Hola a todos y bienvenidos al programa número 49 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que pretende haceros pasar un ratito divertido durante el confinamiento o durante la desescalada o en el punto que quiera que estemos, porque yo sigo sin aclararme, Michael. Depende de mi edad, yo puedo salir a una cosa ahora, o a otra, a una hora o a otra, o esto como
yo. A ver, es que ahora, primero, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, según la hora a la que nos estén escuchando. Vamos a ver, ahora mismo, si tú eres una persona normal, entiéndase, ¿vale? Cuando digo esto, pues si no eres una persona mayor o un niño, tal, tú puedes salir a hacer deporte, el tipo de deporte individual que quieras, de 6 de la mañana a 10 de la noche o de 8 de la tarde a 11 de la noche. O sea, eso es lo que tienes que tener en cuenta. Como a las 6 de la mañana no vas a levantarte ni de palo,
Como lo sé,
yo tampoco, ojo. Entonces, la hora en la que podemos salir a pasear es a las 8 de la tarde. Yo ayer decía que, sin saber todavía en los horarios, que yo iba a salir, iba a coincidir que volviera a casa con los aplausos, para que la gente me aplaudiera diciendo, muy bien, chaval, qué bien lo has hecho, qué bien tú la...
Va a ser al revés, vas a salir a las 8, la gente te va a aplaudir en plan de...
Claro, cuando salga. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a aprovechar para jalear a la gente y para que siga aplaudiendo, y va a ser lo más cerca que voy a estar de sentirme como el Cholo Simeone cuando arenga las masas ahí en el Metropolitano. Entonces, ese es mi plan, que es un plan sin fisuras. Y luego ya, a partir de ahí, bueno, pues como va a ser más o menos tarde, pues me iré andando hasta el centro comercial que está ahí en Madrid Río y volveré. Y así. Esa va a ser mi rutina a partir de ahora. Y mientras, pues iré escuchando algún podcast. Este no, porque ya me lo sabré, pero ya me escucharé otro.
Pero yo creo que el plan tiene fisuras. Porque, por ejemplo, claro, si yo salgo a hacer la compra, pero voy en chándal, ¿eso se considera hacer deporte o no? Es decir, ¿puedo salir a las horas normales o tengo que esperar a la hora del deporte porque voy en chándal?
No. Si vas a hacer la compra, puedes salir a la hora que quieras. No me seas como esta gente, los tertulianos de tal, que dicen, pues ahora voy a coger y voy a salir a hacer deporte y después voy a hacer a sacar al perro y luego a hacer la compra y así, y luego volveré a salir a hacer deporte a la tarde.
Y otra pregunta, ¿y si el perro lleva chándal?
Bueno, el perro con chándal, entonces ya ahí entramos en una conjunción cósmica. Porque claro, ese perro está haciendo deporte, tú estás haciendo deporte, tú haces deporte mientras sacas al perro.
Es complicado todo.
Esto solo nos lo puede responder la estirpe de los libres. La nave del misterio y sus amigos. En fin, estas cosas. Bueno, oye, rápidamente, déjame recordar que hoy es el día 1 de mayo y es el día del trabajador. Ojo, no del trabajo. Hoy es el día del trabajador, así que, aunque lo hemos hecho muchas veces, sobre todo al principio de esta andadura, hay que recordar, darle un aplauso y darle las gracias a toda esa gente que ha estado en primera línea. Personal sanitario, el personal en los supermercados, personal de limpieza, la gente de los repartos, la gente que ha estado manteniendo esto, que además ha estado manteniendo la maquinaria moviéndose. Y sobre todo el personal sanitario, por esa gente que sí, que decimos que son héroes, que en realidad lo que ellos querrían es tener mejores recursos, y que ahora muchos de ellos, pues de repente les dicen, oye, no, que este contrato que tenías, pues ya no. Te aplaudimos a las 8 de la tarde, pero ahora te vas a tu puta casa. A pesar de que te habíamos contratado para un mes, nada, 15 días y fuera. Así que nada, pues un abrazo también para ellos.
No, pero es que encima... Ha sido dantesco porque, por una parte, dicen, hombre, es que si el trabajo se ha acabado, pero es que no se ha acabado. Es decir, en cuanto todos salgamos, pues habrá pequeños repuntes, habrá tal, volverá a hacer falta personal, en fin, cosas.
Bueno, pues,
pero bueno.
Cosas. No es cuestión de meternos aquí en temas ya de política, pero simplemente pues recordar el reconocimiento a toda esa gente. Así que nada, feliz 1 de mayo a todas las trabajadoras y trabajadores y mantenerse firme.
Venga, pa'lante.
Venga.
Y bueno, hoy no tenemos contestador porque no nos han dejado mensajitos los oyentes. Muy mal, oyentes, dejadnos mensajes. Que es lo único que os pedimos. Los podcasters no comemos ni bebemos, solo nos alimentamos de vuestros mensajes. Recordadlo siempre. Pero tenemos a cambio un montón de cosas gratis, ¿no, Michael?
Sí, tenemos un montón. Vamos a empezar con un documental que es está creado por el escritor y periodista Carlos Hernández, que estrena hoy en YouTube, Los últimos españoles de Mauthausen y del resto de campos nazis. ¿Esto qué que es, bueno, pues es una pieza de 80 minutos en los que se relata la historia de más de 9.000 deportados españoles en los campos de concentración nazis a través de los testimonios de sus supervivientes. Está basado en el propio libro que publicó Hernández en 2015, Los últimos españoles de Mauthausen. Se podrá ver a partir de las 8 de la tarde en el canal de YouTube que os dejamos en la nota del programa, así que echadle un ojo porque ya el libro es muy interesante, al igual que todo el trabajo que hace Carlos Hernández en relación con la memoria histórica.
Pues muy bien, y también si queremos un tema pues más tranquilito y más de relax, también tenemos cómics, bueno, mejor... tranquilito de relax no es, pero bueno,
ahí te iba a decir,
pero es fantasía, es pa echar el rato, y bueno, esto pues ya sabéis que esto de los cómics gratis es como la droga, porque te dan solo el número uno, el resto ya a pasar por caja, y así lo ha hecho Norma Editorial, que nos da el primer número de Harrow County, una historia de terror y misterio ambientado en la América profunda. Pues eso, Norma lo ha publicado gratis en su tienda online, y el primer capítulo, pues hay un enigma donde hay un descubrimiento de un cadáver de una mujer ahorcada en la lluvia. ¿Cómo sigue la historia? Pues ¡ching! A pasar por caja. Pero bueno, el enlace al primer número lo dejamos como siempre en las notas del programa en diasdejuego.com/cuarentena para que os lo podáis bajar, que oye, al fin y al cabo, it's free.
Y luego, no sé si os acordáis de aquello de las vacaciones antillana. ¿Tú hiciste alguna vez un cuadernillo de estas actividades?
Sí, pero ¿sí? Es que era una cosa curiosa, que era como, era el horror, era decir, sí. Mira, este mismo logo que odias de Santillana, de Anaya, de todas las editoriales, porque son los libros con que te obligan a estudiar, toma, lo mismo para el verano. ¡No!
Claro que sí. Toda la gente que pasó por esa tortura se lo conoce. Bueno, pues Blacky Books ha sacado gratuitamente un cuaderno de actividades para el confinamiento, bajo esa misma premisa, ¿vale? Pero eso sí, el público es distinto, no son los pequeños de la casa, sino los adultos que pasamos por eso, esa tortura en su momento. Se llama El cuaderno del confinamiento, lo firma Daniel López del Valle, y se puede descargar gratuitamente en la web de Blacky Books, solo con registrarnos, así que os dejamos también el enlace. Realmente no es la web de la editorial, es algo que llaman Casa Blacky, y donde, bueno, aparte de esto se puede encontrar otro montón de cosas, así que echadle un ojo, que está muy interesante.
Pues sí, y terminamos con teatro, porque bueno, ya os comentamos el otro día todo esto que están haciendo del Frankenstein, dirigido por Danny Boyle con Benedict Cumberbatch y Johnny Lee Miller. Pues bueno, desde ayer ya se puede ver en YouTube la obra. Y ayer, día 30, os recordamos que Cumberbatch era la criatura y Miller el doctor. Y hoy, 1 de mayo, lo vuelven a poner, pero cambiando los papeles. En la obra de hoy se puede ver a partir de las 8 de la tarde, o de la noche, no sé, hora española. Sí. Pero ambas están disponibles respectivamente hasta el 7 y 8 de mayo, una semanita cada una. En el canal de YouTube del National Theatre de Londres. Bueno, os dejamos, como siempre, la dirección en las notas del programa.
Qué bonito tiene que ser ir ahí al National Theatre, tío.
Sí, sobre todo porque ibas a estar tú solo ahora mismo allí viendo.
Ahora sí, pero hombre, ahora no, pero vamos. Yo cuando estuve en Londres ya dije que nos colamos para mear en el Royal Albert Hall, y luego estuvimos viendo el The Globe, el teatro de Shakespeare, que en realidad no es el teatro de Shakespeare, pero era donde estaba allí, y en teoría, en su momento, y tiene más o menos la misma forma, así, circular y eso, y también entramos a cotillear. Ahí ya creo que no entramos al baño, pero estuvimos ahí cotilleando. Y bueno, eso esa fue mi experiencia teatral en Londres.
Pues muy bien.
Está muy bien, ¿no?
Fuiste mayoría... a hacer un pis, ¿no? Básicamente.
Sí. Tu experiencia de hacer al Londres. La mayoría de cosas así que vimos cuando estuvimos en Londres o eran gratis o las vimos desde fuera. Nos fuimos a pasear por Chelsea y vimos el estadio del Chelsea, pero desde fuera, porque no había dinero para hacer la visita.
Chelsea, tengo entendido que no es un barrio barato, precisamente, ¿no?
No, pero es curioso, porque Chelsea era un barrio obrero hace muchísimos años, con sus casitas bajas y cosas así, y luego entre medias, en medio, pues tienes ahí ese monstruo que es el estadio con su hotel, sus bares y tal. Yo siempre lo comparo, es como, imagínate que viene un día un magnate ruso podrido de dinero, compra el estadio de Lorcasitas, ¿vale? Y ahí construye de repente, pues, yo qué sé, el mega estadio y el Lorcasitas sube a primera y se convierte en un equipo galáctico, ¿vale?
Hombre, que lo haga con el Rayo que está.
O también. Sí, bueno. Pero entonces, pues imagínate que todas las casas que hay al lado de ahí de Lorcasitas, que son casas de gente humilde y tal, bueno, pues eso luego pues gentrifica y se convierten en casas de gente.
Sí, bueno, yo tengo entendido que el barrio estaba gentrificado antes de la llegada de Abramovich.
No, fue antes.
Se había convertido en un barrio pijo con el tiempo. Vamos.
Sí, pero digo que la comparación es esa. Las casas que hay son casitas pequeñas, el barrio es un barrio pijo, pero tú ves aquello y aquello podría pasar por un barrio de los suburbios de Londres tranquilamente de gente obrera.
Oye, y es muy interesante a nivel arquitectura e ingeniería la evolución del estadio del Chelsea. Hay varios reportajes por ahí. Sí. Porque claro, era el típico estadio de equipo de barrio. A ver, en Londres hay varios equipos en primera. Entonces, bueno, hay un montón de estadios por toda la ciudad. Pues, pero son estadios pequeños de barrio, de estos tipos inglés, antiguos. Y claro, no hay más espacio porque alrededor ya tienes casas y edificios. O sea, eso no se puede ampliar mucho. Entonces, bueno... Las virguerías que han tenido que hacer para ir ampliando ese estadio con el tiempo y lo que le queda de ampliación, la verdad es que es muy chulo.
Sí.
Es muy chulo.
Yo me quedé con las ganas de ver el estadio del Fulham, el Craven Cottage, que está pegado al río, y eso sí que tiene que molar porque tiene ese espíritu de fútbol británico clásico y tal. Esas cosas que molan. Pero bueno, vamos a cerrar el bloque, que si no empezamos a hablar de Doctor Who, ya lo sabes. Así
sí, claro, porque mucho estamos hablando de Inglaterra y de Londres y todavía no hemos llegado a Doctor Who y ya estamos tentando a la suerte. Así que bueno, cerramos hoy el bloque de cosas gratis y de curiosidades sobre el estadio del Chelsea y nos vamos con el tema del día. Y hoy vamos a hablar con un querido y estimado amigo que es Julio. Muy buenas, Julio, también conocido como Anasquela. ¿Cómo estamos?
Hola, buenas, ¿cómo estamos?
Julio, ¿qué pasa, tío? ¿Cuánto tiempo sin oír tu aterciopelada voz?
Bueno, pues aterciopelada no, la verdad.
Y bueno, en fin. Julio lo conoceréis porque, bueno, ha sido muchas veces colaborador en Días de Juego, también en el podcast del Club Dados, Jugando con Dados, pero hoy no vamos a hablar de juegos de mesa. Hoy vamos a hablar de otro de los temas de los que Julio controla un montón.
Que es Satán.
El heavy metal y sus historias más oscuras, ¿no, Julio?
Bueno, algo sé. Sí, vamos a hablar de los sucesos que ocurrieron en los 90 en Noruega, alrededor del black metal.
Efectivamente, el año pasado se estrenó una película llamada... aquí en España se estrenó como Señores del Caos, supongo. Y bueno, que relata un poco esa historia, no sé si la habréis visto. Y bueno, también hay documentales sobre el tema y demás, pero para mucha gente esto es una cosa pues muy desconocida porque son unos sucesos que acontecieron por allí, por Noruega. Pero primero habrá que ponernos un poquito en contexto, ¿no, Julio? ¿Qué estaba pasando en el mundo del metal en aquella época y qué era esto del black metal?
Bueno, en principio, sobre los años 80, el surgimiento del metal en Gran Bretaña como tal, después de que Black Sabbath diera un poco la base y luego surgiera pues Judas Priest, Iron Maiden, Def Leppard y toda esta clase de grupos, la cosa se empezó a diversificar. Y entre esta diversificación salió un grupo que se llama Venom. Venom básicamente fueron los primeros que trataron el tema del satanismo en las letras y en la imagen, y dieron lugar pues a muchos seguidores, grupos como Bathory, como Celtic Frost, como Hellhammer, pues se adhieron un poco a esta moda. Todo esto pasó, se empezó a diversificar mucho más, surgieron varios movimientos en otros lados del mundo, surgió el thrash metal con toda esta banda Metallica, Slayer. Posteriormente la cosa se fue endureciendo, surgieron otros movimientos a partir de estos como el death metal, death metal europeo, sobre todo en Suecia, y llegó a convertirse en mainstream. ¿Qué significa eso? Pues que la gente llevaba camisetas y no sabía ni lo que estaba llevando. Claro, se vendían en las tiendas fijas y todo el mundo llevaba camisetas de Slayer o de grupos de este estilo. Oye, esto es un poco el antecedente.
Fue Venom realmente quien acuñó el término black metal nombrando así a uno de sus discos, ¿no?
Sí, a su segundo disco en el año 82.
Y bueno, ¿qué características tiene el black metal con respecto a otros subgéneros del metal?
Pues sobre todo voz gutural, letras bastante en parte satánicas, muy, muy depresivas, unos sonidos muy pesados, en fin, poco armónicos, diría yo. Eso era un poco el sello de identidad. En realidad todo surge un poco de lo mismo y se va, con el tiempo, se va endureciendo. No sé cómo decirlo de otra manera.
Sí, es que cuando escuchas algo de death metal, es que la imagen que puede tener la gente que no se acerca al heavy y tal, se me dice, es que eso no es música, eso es ruido. Pues el black metal en sí sí que tira un poco por esa vertiente de hacer de que la música no tenga armonía, de que sea todo, pues eso, mucho más ruidoso. E incluso algunos de estos grupos se vanagloriaban de grabar en las peores condiciones posibles para que eso afectase al sonido que ellos querían transmitir, ¿no?
Sí, efectivamente, sobre todo en la hora de la que vamos a hablar ahora, el black metal noruego sonaba totalmente a disco a 96 de bitrate. ¿Acordaron las primeras cosas que nos bajábamos de internet? Que aquello tenía un sonido horroroso, pues justamente a eso sonaba.
Pues sí, y bueno, pues cuéntanos un poquito qué pasó en Noruega con todo este tema.
Bueno, pues lo que pasó en Noruega es que, bueno, se empezaron a juntar una serie de músicos alrededor de una tienda creado por el guitarrista del grupo Mayhem. Y aquello trascendió a la música. Empezaron a echar un concurso de a ver quién decía la más gorda y hacía la más gorda, y se fue de madre, definitivamente. Sí. Todo empezó como buscar el metal verdadero y todas esas cosas, que si... que si somos superiores, que si el cristianismo no sé qué, se mezcló también un poco en un montón del nazismo y aquello explotó.
Bueno, aquí había como varias vertientes, ¿no? O sea, en primer lugar estaba este señor Øystein Aarseth, que fue un poco el que inició todo, el que se cambió luego, su nombre artístico era Euronymous, sí. Que era el guitarrista de la banda Mayhem, y todo... Toda esta escena comienza también cuando se junta con un tipo sueco, un tipo llamado Per Yngwie Olin, que se hacía llamar Death, y fue un poco como los que revolucionaron un poco toda esta toda la escena musical de Noruega, sobre todo en Oslo, haciendo unos conciertos que eran prácticamente performance.
Sí, efectivamente. En realidad la banda se fundó en el 84, más o menos, y ya antes de empezar ya tenían claro que iban a intentar pues revolucionar un poco la música, que se fuera a hablar menos tanto de la música como del aspecto, como de la imagen. Y de hecho el hombre este, Euronymous, tenía contacto con gentes de otras nacionalidades, en Colombia, en Australia, en muchos sitios. Se intercambiaban discos y maquetas. Y ya antes de sacar su primer álbum, pues ya había movimiento al respecto. El fichaje del hombre este, pues fue definitivo para terminar de dar la imagen. Este muchacho, por lo visto, tuvo una experiencia de muerte durante unos minutos y salió bastante trastornado. De allí dicen que además fue un caso de acoso escolar y tal, con lo cual que le dieron una paliza y le rompieron el bazo. Otras versiones dicen que fue un accidente. Bueno, aquí ya lo que te quieras creer.
Sí,
también. Es que parece ser que sí que estuvo clínicamente muerto.
Sí, decían también que se había caído en un lago helado, sí, allí en Suecia. Entonces, bueno, esto al chaval este, a Ted, que es como se hacía llamar, le provocó, pues, bueno, pues se le cruzaron un poco los cables y estaba realmente obsesionado con la muerte.
Sí, de hecho llegaba a enterrar las ropas para que se pudrieran, aspiraba animales muertos, en fin, hacía una serie de cosas y sobre todo tenía una tendencia suicida.
Qué alegría el muchacho.
Sí, pues por lo visto los que le conocían decían que era un muchacho muy extrovertido, que muy tímido, que no tenía mucha vida social, aparte del escenario, claro. Y no sé, la verdad es que no tuvo que pasarlo bien.
Dentro de toda esta imaginería que crearon del black metal, utilizaban lo que luego se ha llamado el corpse paint, ¿no? O sea, el pintarse la cara, pero no como Kiss, sino yendo un poco más allá, tratando de parecer cadáveres, vaya.
Efectivamente, sí, y también los shows sangrientos. De hecho, una vez que el muchacho este se hizo un corte y se le fue la mano, tuvieron que hospitalizarlo porque estaba perdiendo muchísima sangre.
Esto en el libro de Señores del Caos, porque bueno, hay que decirle a la gente que bueno, por un lado está la película, pero hay todo, la película está medio basada en un libro que es un trabajo periodístico, en el que se habla de toda la historia de esta escena, también del origen del black metal. Está muy bien, está muy recomendable, y ahí contaban que claro, que tampoco podían hacer muchos conciertos porque este señor, este Dead, al dedicarse a hacerse cortes y a lanzarle la sangre al público, pues claro, que perdía bastante sangre y por eso no podían hacer conciertos tampoco muy de seguido por razones obvias.
Era como cuando vas a donar, ¿no? No, tienes que esperar X meses antes de volver a donar, pues lo mismo. Este tenía que esperar meses entre concierto y concierto, ¿no?
De todas maneras era un poco marginal todavía la tienda no se había abierto, la tienda se abrió en el 91 y estamos hablando del 88, con lo cual pues todavía no eran tan conocidos más allá de la escena underground de Oslo y de alrededores.
Pero claro que en el fondo era lo que a ellos les gustaba, aunque luego hubiera alguno que quería despuntar e ir luego más allá, digamos, pero realmente era lo que buscaban, mantenerse underground, mantenerse puros, que el black metal noruego fuese algo para unos elegidos, ¿no? O sea, buscaban realmente mantener ese perfil bajo con respecto a la industria musical más mainstream.
Exactamente, sí, es lo que comentábamos antes, que por aquel entonces estaba todo subido y en cualquier lado, gracias sobre todo a la MTV, te encontrabas vídeos de gente de Slayer, en fin, todo este tipo de grupos.
Sí, pues yo recuerdo esa época en la que la MTV echaba heavy metal.
Bueno, yo recuerdo la época en la que MTV ponía música.
Sí.
Sí.
Antes de que le cambiaran el nombre, porque la MTV era la Music Television. Sí. Y lo ponía en su logo, ponía la MTV y debajo ponía Music Television. Y lo de Music Television hace años ya lo quitaron. Pues ya sí, no es música directamente, ya es simplemente un canal juvenil, en fin.
Yo recuerdo haber visto vídeos heavy hasta en Telecinco, o sea que... En fin, los que somos viejos tenemos esto. Nos acordamos de esas cosas.
Bueno, yo recuerdo en la 1 había un programa que te ponían también vídeos musicales y recuerdo ver...
Recuerdo el programa de aplauso porque siempre echaban alguna cosilla.
Sí. Yo recuerdo que pusieron el vídeo de Can I Play With Madness de Iron Maiden y yo lo vi de pequeño y claro, me asusté. Luego ya, pues Maiden es uno de mis grupos favoritos, pero en su momento, hostia, me acojonó.
La primera vez que vi Iron Maiden...
La última actuación de Bon Scott, del primer vocalista de AC/DC. Está por ahí el vídeo, no sé si era aplauso, tocata, creo que era aplauso. Y nada, pues fue un mes o dos antes de morir, es la última grabación que hay de él.
Sí,
y está muy chulo porque ves ese público español pues recién entrado en la transición, que no sabía muy bien qué era aquello que se le veía encima. Y claro, los AC/DC pues ahí dándolo todo y demás, la gente aplaudiendo tranquilita, diciendo esto no cuadra mucho, pero bueno.
Claro, pues como cuando te ponían las actuaciones de Obús y salía ahí Fortu descolgándose de ahí del techo. Oye, cuando volviendo a, vamos a volver a
sí. Otra anécdota, yo aún recuerdo una cosa más marciana, que fue cuando empezó a florecer la industria del videoclip. Echaron un documento TV donde echaron vídeos de todos los estilos y recuerdo que echaron el vuelo de Ícaro de Maiden y el Road to Like a Hurricane de Scorpions, o sea, tela. El año 84 debía ser porque acababan de sacar discos Scorpions.
Joder. Madre mía, el heavy en documentos TV, ¿cómo hemos cambiado?
Sí.
Oye, sí. Julio, vamos al 91, que es cuando hay, digamos, uno de los... O sea, dentro de toda la historia del black metal noruego, el 91 hay uno de los primeros hitos, que es cuando Dead se muere. Bueno, no se muere. Bueno, sí, se muere porque...
Se muere One More Time, ¿no?
Se muere One More Time.
De muerte natural.
Sí.
Porque es natural que te mueras después de aquello. Pues sí, el suicidio de Dead. Finalmente, parece ser que llevaba tiempo planeándolo y este prenda, Hieronymus, en lugar de quitarle la idea de la cabeza, le alentaba. No se sabe, según palabras del propio Necromancer, otro de los integrantes de la banda, no sabía si iba en broma o en serio, pero el caso es que al final acabó pasando. Se cortó las venas en el bosque y como vio que tardaba en morir, entró para adentro, vivían en una casa así aislada en Noruega, en un bosque, y se pegó un tiro con una escopeta. Joder. Muy desagradable.
Sí, no sin antes coger y escribir una nota de suicidio que decía perdón por la sangre.
Sí, algo así.
Sí, el tipo tenía un sentido del humor extraño. Lo que cuentan también, y aquí ya podemos ir introduciendo una de las figuras importantes bueno, figuras que van a tener importancia en la historia, es la de Varg Vikernes, que luego, ya seguro que luego nos hablas de él, pero dicen que fue, bueno, el propio Varg lo cuenta, que él le había regalado a Death los cartuchos para la escopeta, porque bueno, les gustaba ir al bosque a disparar a los bichos y estas cosas. En aquel momento.
Era el propio Hieronymus.
Hieronymus, pues.
Sí, Varg creo que apareció mucho más tarde en todo este dictado.
Pues decía, el Varg en una entrevista decía que había sido él. O sea que fíjate, es que de Varg. Cuando hablemos de Varg, veremos que tampoco podemos creernos mucho lo que cuenta.
Probablemente no, por lo que te digo. La figura de Varg empezó a emerger. La tienda se abrió en el 91, es cuando aparece realmente. Pero bueno, es posible que también lo conociera antes.
Bueno, ¿y qué pasa cuando Hieronymus se encuentra la escena?
Bueno, pues se encuentra la escena, se da la vuelta, se va a comprar una cámara de fotos desechable y empieza a hacer fotos. Coloca un poco la escena y empieza a hacer fotos. No contento con eso, ya esto no se sabe muy bien si es cierto o no. Se dice que coge trozos de cráneo para hacer colgantes. En fin, todo muy normal.
Perdón que me ría. Esta gente tenía una pegada importante, ¿eh?
Sí.
Claro, y no solo eso, sino que la foto luego, años después, incluso años después de la muerte de Hieronymus, se utiliza para la portada de un disco. Yo no le aconsejaría a la gente, si es muy aprensiva, que lo busque en Google, porque se puede ver perfectamente todo el bodegón, la naturaleza muerta, y nunca mejor dicho, que hicieron con este tema.
Bueno, en realidad esto fue un disco pirata que se publicó en Colombia. Porque, como ya hemos dicho, este hombre tenía contacto con la escena underground de Sudamérica y le envió las fotos a este señor de Colombia, que parece ser que fue el que hizo la broma de la portada.
Joder, pues, madre mía.
Y sí, es bastante desagradable. Y es fácil de encontrar en internet.
Sí, sí. O sea, si pones portada Mayhem o si pones el nombre del disco, que ahora mismo no recuerdo cuál era, pero te sale. Yo lo he visto y me arrepiento.
Sí, la verdad es que es desagradable.
Casi que me lo ahorro.
Sí, ahórratelo. Sí, sí, sí. Ahórratelo. Bueno, pues este es el primer hito. Después ya llega entonces la apertura de la tienda de discos, que es un poco ese el nexo de todo el movimiento.
Sí, efectivamente. Abren la tienda en el 91, allí empieza a juntarse gente relacionada con el ambiente, igual de, entre comillas, fanática, se junta gente de muchos grupos, o que forman los grupos a partir de ahí. Este hombre crea también el sello Deathless Silence para un poco promocionar y lanzar discos de esta gente. Y bueno... Lo que decíamos antes, empieza la cosa a bullir, a crear un grupo, digamos que violento, con ideas bastante radicales, y el panorama empieza a ponerse turbio.
¿Cómo de turbio?
Bueno, digamos que... la cosa empiezan a amenazar de muerte a otros grupos, empiezan que si el cristianismo tal, empiezan a arder iglesias, ese tipo de turbieza.
O sea, esa gente se dedicó a quemar iglesias.
Hubo entre el año 92 y 95 ardieron como 52 iglesias. Bueno, depende de las fuentes, te sale alguna más o alguna menos.
Madre mía.
Sí. Profanaciones de tumba, por supuesto. Faltaría más.
Claro, y estamos hablando además de iglesias noruegas. La principal, la que fue más llamativa, fue la primera, que era una iglesia, la iglesia de Fantoff, que era una iglesia medieval del siglo XII. Y quien haya visto fotos de iglesias antiguas noruegas sabrá que son iglesias hechas de madera. Con lo cual, eso ardía, que daba gusto verlo.
Efectivamente, de hecho, los restos de la iglesia quemada se pueden ver en el segundo disco de Burzum como portada. Por cierto, Burzum es la banda de Varg, que fue el que supuestamente hizo la quema.
No, el caso de Burzum además es un caso muy, muy peculiar, porque Burzum es un grupo formado por un solo tipo, que es este Bart Vikernes.
Exactamente. Hizo 4 discos y prácticamente todo era trabajo suyo. Por lo visto, bueno, a quien le guste, son obras maestras del estilo.
Este señor, Bart Vikernes, que se llamaba, su nombre real era Christian Vikernes, se lo cambió porque, claro, tenía unas ideas pues un poco peculiares.
Y Christian no le pegaba.
Claro, y dijo, pues me cambio el nombre por Barg, que significa lobo, y luego su nombre artístico, digamos, igual que Øystein tenía el nombre de Euronymous, pues este se hacía llamar el Conde Grisnak. Todos nombres, Burzum, Grisnak, estaban todos sacados de la mitología de Tolkien, del Señor de los Anillos. ¿Quién era realmente este Bart Vikernes, este Christian, de dónde venía, cuál era un poco su historia?
Pues había tocado en alguna banda, no recuerdo ahora mismo los nombres, pero sí que había trabajado en otras bandas, como colaborador o como músico de algún disco. O sea que sí que llevaba encima algo de bagaje.
¿Y cómo conoce a toda esta gente?
Pues básicamente presentándose, bueno, según las fuentes, se presentó en la tienda y le mostró una maqueta a Euronymous, que se quedó encantado con lo que vio allí, o lo que oyó allí, mejor dicho. Así que formó parte de aquel movimiento, incluso fichó como bajista para la banda.
Por hacer un resumen...
Sí.
Aquí, o sea, esta tienda funcionaba como local de reunión de una gente que por un lado tenía pues su pasión por el black metal o por este metal más oscuro, más pesado, pero por otra parte tenían unas ideas un poco, pues eso, cogiendo cosas de mitología nórdica, de Tolkien, del nazismo, como decías antes, en algunos casos.
Sí,
y bueno, era toda una mezcla un poco rara, ¿no?
Sí, sí, además que se lo... Bueno, de hecho, Euronymous era miembro del Partido Comunista Radical y era fanático de Stalin. O sea, tú fíjate la mezcolanza que había allí.
Sí, es que aquí...
Tan extraña.
Aquí se juntó lo
único que les unía, en principio, era el estilo musical y eso, y tener ideas muy radicales, aunque fueran contrapuestas unos con otros, ¿no?
Parece ser que sí.
Sí, lo que pasa, Paco, es que aquí también hay mucha leyenda, ¿vale? Porque digamos que hay gente que, bueno, obviamente lo que ocurrió está ahí, eso es innegable, pero digamos que sí que había algunos que utilizaban todo esto más como lo que realmente ellos criticaban, más como pose. Todo esto de venderse como que había que expandir el mal, el propio Euronymous se consideraba, Euronymous, ¿vale? Aquí distingo entre Euronymous y Øystein. Se consideraba satanista, pero satanista no ateo. De hecho, rechazaba, por ejemplo, todas las tesis satanistas de Anton LaVey y la llamada Iglesia de Satán, que básicamente ellos lo que dicen es que, bueno, sí, que no veneran a Satán de forma religiosa, sino veneran la idea de ir en contra el cristianismo como algo opresor de las libertades y de las mentes de las personas. Euronymous rechazaba todo eso. Él decía que no, que ellos eran como los cristianos en el sentido de que tenían que seguir a Satán y obedecerle y ser sus esclavos.
A tope con Satán ahí.
Claro. Claro, y por eso decían que Øystein realmente no es que fuese, aunque militaba en el Partido Comunista y tal, él realmente no le gustaba, no es que fuese a favor de las ideas comunistas. Él a lo que veneraba era la imagen dictatorial del estalinismo y de alguno de estos dictadores de las repúblicas soviéticas. Y esto, claro, chocaba con otro montón de ideologías que habían ahí metidas, como por ejemplo el paganismo, porque muchos de estos grupos se asocian a los movimientos de extrema derecha porque, digamos, veneran ese pasado mitológico que tienen los países nórdicos, el odinismo, el seguir lo que ellos consideran su cultura, una cultura que fue destrozada y quemada y eliminada por la llegada de los cristianos.
Sí, es algo que también pasó dentro del entorno del partido nazi en Alemania, esta recuperación de, bueno, de estas antiguas deidades germánicas, en este caso, simplemente no como algo religioso, sino como algo cultural, ¿no? Para negar la posterior, entre comillas, globalización cristiana, por llamarlo de alguna manera.
Sí, efectivamente. Y entonces aquí dentro de este lo que ellos se hacían llamar inner circle, dentro de este grupúsculo, había gente que probablemente estaba metida, pero porque le gustaba ese rollo, le gustaba la imagen que podían proyectar para poder vender sus discos, y luego había gente que de verdad creía que lo que estaba haciendo era lo correcto y militaba. O sea, ellos tenían esa ideología y además militaban y por eso la llevaban a cabo.
Sí, bueno, yo la idea que tengo de todo esto es que en realidad la mayoría de esta gente probablemente simplemente fueran chavales jugando a ser malotes, a ser satánicos o a ser lo que sea, y a pintarse la cara y a vestirse raro y a cantar con voz gutural por ser malotes. Era más pose que otra cosa, pero como dices tú, pues había alguno que lo llevó al extremo y se lo creyó, ¿no?
Sí, no, también había mucho de lo que ocurre con los hooligans. También había mucho de eso allí. En fin, de sentirse parte de algo, de no sé, de expresar tu ira de otra manera, no lo sé.
Sí, también.
Sí que es verdad que allí se juntó lo mejor de cada casa.
También hay que pensar un poco en el entorno en el que vivía esta gente. Estamos hablando de Noruega en los 80, que bueno, tenía un nivel de vida, un nivel de calidad de vida, de servicios sociales. O sea, era gente. Eran chavales que habían vivido sin que les faltase de nada. En un país en el que apenas había criminalidad, entonces, claro, llama la atención que dicen, bueno, pues ¿cómo revelo esta angustia adolescente que tengo por vivir en un lugar donde sí, no pasa nada, pero encima es un lugar deprimente donde siempre hace frío, donde siempre está oscuro? Pues al final acabaron un poco pues enganchados por esta moda.
Sí, efectivamente, aparte que es eso, como bien has dicho, Noruega es el sitio creo que con más suicidios del mundo, lo cual es sorprendente si también se vive allí.
Sí, no sé si en Noruega o Finlandia, pero vamos, están por ahí a la par.
Sí, bueno, sí. Cualquiera de estos países, que no deja de ser curioso. Además son países que hoy tenemos de ellos esta idea de que son países, pues eso, con un estado del bienestar enorme, países ricos, tal, especialmente en el caso de Noruega con el tema del petróleo, pero son países que a lo mejor echas la vista 100 años atrás y eran países bastante pobres. Sí. Es decir, son países que construyeron en muy poco tiempo un estado del bienestar y demás, y claro, de repente nacen estas generaciones que se encuentran una vida cómoda, una vida acomodada y como dice Julio, pero bueno, la angustia adolescente y esas cosas siempre está ahí, ¿no? Y hay que sacarla por algún lado.
Sí, no eligieron buena manera.
A lo mejor se equivocaron un poco. Oye, estamos hablando de Euronymous, estamos hablando de Varg Vikernes. Hay otro nombre que también es importante, porque claro, por un lado está la quema de iglesias, pero por el otro está también la muerte, el asesinato de una persona homosexual. Está el nombre también de este señor, se llama tenía un nombre súper molón, que era Bard, pero se hacía llamar Faust.
Exactamente. Sí. Pues este tipo se cargó en agosto del 92 a un homosexual que le hizo una proposición en el parque, a puñaladas. O sea que aquí ya empezó un poco el principio del fin, porque aquí ya hay un muerto por delante y además el pavo se regodeó y digamos que dio envidia a uno de los prendas del movimiento.
Madre mía.
O sea, no es ya el asesinato en cine, sino que encima...
Sí, alardear de ello.
Sí, alardear, exactamente. Y comenzar un poco la escalada, o más bien rematarla.
Sí, claro, porque esto, por lo que veo, se va convirtiendo en a ver quién la lía más gorda, ¿no?
Sí. Al principio era un poco a ver quién la tiene más gorda, pero la cosa se fue poniendo cada vez peor.
Y aquí es donde entra nuevamente el señor Varg, que fíjate, pues es uno de los del es el claro ejemplo de estos niños que querían jugar a ser malotes, porque este tío venía de una familia rica y fue un poco el principal instigador de todo este rollo de la quema de iglesias, y fue además el que dijo, pues ¿por qué tenemos que seguir en tinieblas, ¿por qué no podemos darnos a conocer?
Sí, efectivamente, Barge es el que empieza a dar entrevistas, obviamente entre camuflado y tal, y empieza a contar lo de las quemas de la iglesia, lo de los asesinatos, el asesinato, y un poco a poner sobre la pista de lo que estaba pasando allí. Cosa que, por supuesto, Anonymous no le hizo ni puñetera gracia, que él quería seguir con el underground, con el oculto y con que no se supiera nada de aquello.
El propio Barge en una entrevista decía que todo eso fue culpa de los periodistas, que él no dijo que había hecho nada de eso, pero que el periodista lo malinterpretó a sabiendas para buscar un culpable y que por eso a él luego le detuvieron, porque a raíz de esa entrevista le detuvieron y estuvo preso durante un tiempo.
Sí, claro. De todas maneras, cuando tú vas a dar una entrevista y presumes de lo que presumes y vas con un hacha a la entrevista, pues, tampoco creo que vayas con una intención muy clara de decir lo bueno que eres.
Claro. Es que para la gente que no lo sepa, cuando se publica esta entrevista, la entrevista se publica con fotos de Barge posando con el pelo por la cara, con unos machetes, con espadas ceremoniales, una foto que luego se hicieron súper famosas, que incluso se utilizaron en otro reportaje que sería muy importante dentro del movimiento, en la revista Kerrang, que es una revista mítica dentro de la escena del heavy metal. Entonces, claro, es que el tipo solo dijo, sí, yo esto lo hemos hecho nosotros y mira qué malo soy, mira qué cuchillitos tengo.
Sí, efectivamente, es que la clave de todo esto es que el hombre este decía que para qué ibas a hacer una hazaña si nadie te la iba a reconocer, o sea, sí. En fin. En cambio, el otro pues decía que no, que cómo coño se le ocurría. Y aquí empieza ya un poco las desavenencias ya llegan a su punto máximo de ruptura. Aparte de que había también temas monetarios, de que si no me has dado el dinero del disco de Burzu, que si no sé qué, o sea que ya, y aparte de la lucha terrible de egos entre los dos.
Sí, la lucha por controlar todo este movimiento, el movimiento del Inner Circle.
Efectivamente. Con lo cual, todo esto nos lleva al culmen de la historia, que es el asesinato de Barge a Hieronymus.
Sí, porque no puede haber dos gallos en el corral, ¿no?
Efectivamente, sí. Ya te digo que es que aquí hubo un poco de todo. Ego, dinero, la ideología también un poco. No creas que eran... Pensaban exactamente igual. Mientras que uno era... claramente pagano, el otro era más demoníaco, no sé cómo decirlo, pero en fin, eran bastante opuestos, a pesar de que al final los extremos se tocan, eran bastante opuestos.
¿Y cómo tiene lugar este asesinato? Porque claro, aquí también hay mandanga de la buena.
Pues sí, pues básicamente Barge se presenta en el piso y le acaba metiendo un montón de puñaladas. Luego, posteriormente, diría que era en defensa propia, pero vamos. Lo que sí que es cierto es que se la tenían jurada el uno al otro y que había habido públicas amenazas de muerte. Él asegura que fue en defensa propia, lo cual, pues no. No coincide naturalmente con los hechos que recogió la policía. Pero bueno, que digamos que hubo hasta saña.
Sí, porque Barge defendía que es que él sabía que Coistein estaba haciendo un plan para matarle y, o sea, para utilizar un taser, llevarlo al bosque y torturarle y matarle. Y por eso Barge dice que se planta en el piso de Coistein para ajustar cuentas. Dice, antes de que él venga por mí, voy a ir yo por él. Y además monta todo un tinglado, involucra a otro de los miembros de la banda, se van desde Trondheim hasta Oslo y por eso llegan de madrugada después de 500 kilómetros de carreteras sinuosas y en mitad de la noche, finge que le han robado la tarjeta de crédito porque tienen que parar a echar gasolina, alquilan una película para decir no, yo estaba en mi casa viendo una peli, o sea, estaba todo... perfectamente, estaba todo organizado. No,
sí, si te dedicas a pagar con tarjeta de crédito, muy pensado no lo tienes. Pero bueno.
Sí. No, organizado lo tenía, pero claro, organizo mi primer asesinato, sale mal.
El diablo está en los detalles.
Y luego, además, otra de las cosas que tiene este bar, que por eso decíamos al principio que no te puedes fiar mucho de lo que diga, es que cambia de versión constantemente. Y una de las últimas versiones, él decía que él solo le pegó un par de cuchilladas y ya está. Pero que como salió huyendo por las escaleras, que tropezó, cayó sobre una de las lámparas del portal y que con los cristales se hizo las heridas de la espalda. Estamos hablando de que le pegó más de 20 puñaladas. Eso no lo hace un cristal de una lámpara de un portal.
No.
Fue un accidente. Llevaba un cuchillo en la mano, me caí encima de él y así 20 veces. Pero bueno.
En fin, también ha caído cambiando de versión. También dijo que lo mató porque era un poser, porque solo...
Sí, bueno, ya aquí ya, según con quién hablara, pues decía una cosa o la otra, sí. Como siempre. Que si fue en defensa propia, que si era un poser, que si me debía dinero, en fin, cualquier cosa.
Que si era comunista y homosexual.
Sí, también. Así que nada, la cosa se saldó con una condena de 21 años, que es el máximo que permitía la ley. Y bueno, salió 16 años más tarde de la cárcel, y ahí está.
Y además, fue hace relativamente poco, ¿no? Yo recuerdo la noticia cuando salió, hace un par de años, tres, no sé.
Hace ya más.
¿Más?
A ver, la condena salió en el 94, pues 16, 2000, por ahí.
Ah, pues sí.
¿2010?
Sí, en 2010. Sí, porque el documental de Until the Light Take Us, que es un documental que cuenta un poco también toda esta historia, con entrevistas a Varg y a más gente, está en YouTube, por cierto, está en YouTube y subtitulado al castellano. Ese documental es de 2008-2009 y las entrevistas a Varg son en la cárcel todavía. O sea que entonces no había salido. Al detener a Varg y juzgarle, también siguen tirando del hilo y también detienen a Bart Faust, que es el que había matado a esta persona homosexual.
Sí, efectivamente, le cayeron también 14 años por aquello.
Que él es el batería de Emperor, o sea, este señor, ahora que ya ha salido, también sigue en activo.
Sí. La mayoría de músicos de aquella movida siguen en activo. Algunos, naturalmente, ya no quieren saber nada de aquello. Pero la mayoría siguen en activo. De hecho, Mayhem siguen en activo con dos de los miembros originales.
Con
Necrobatcher.
Necrobatcher y el otro.
Madre mía. O sea, ¿no les ha afectado todo este tema? ¿O al contrario, les ha supuesto un tirón comercial dentro del underground?
El tirón comercial es evidente. O sea, todo el ruido que se ha hecho era publicidad negativa, pero muy buena para ellos, supongo.
No, y de hecho Necrobatcher, cuando muere Dead, abandona el grupo. Vuelve después ya cuando Osteen ha muerto.
Efectivamente, sí, hicieron un parón ahí porque, bueno, supongo que alguno de ellos tendría el cerebro medio bien amueblado.
Sí. Y luego, bueno, todo esto del incendio de iglesias, lo he buscado ahora. Claro, Osteen muere en el 93, pero se siguen quemando iglesias.
Hasta el 95, 96 se siguen quemando iglesias. De hecho, bueno, había un plan, eso no lo hemos dicho, pero había un plan para poner explosivos en la catedral de la zona también. O sea, la cosa iba en serio.
Sí, o sea, casi montaron su propio grupo paramilitar satánico.
Naturalmente eso también tuvo algún reflejo en el extranjero, intentaron quemar alguna iglesia por ahí, por el Reino Unido, lo que pasa es que claro, no eran de madera. Así que pues bien poco.
Sí, no ardían igual.
No ardían igual, ¿no?
En fin. Pero bueno, lo curioso de todo esto es lo que tú dices, que fue una cosa que se quedó más o menos circunscrita a aquella zona en Noruega y en otras zonas, pues... Aparte del tema de pintarse las caras y tal, la gente no iba más, ¿no? No sé. Parece que esta pedrada la tenían solo allí.
Eso parece, porque, joder, de todas maneras, en el resto de Escandinavia, por ejemplo, lo que había triunfado eran grupos de death metal melódico que se llamaba, como en Tombeth, como en Flames, que eran mucho más técnicos y no dejaban de ser también... Sí, y con muchísima más calidad musical y de producción y de todo.
Sí, era un estilo musical, vamos, simplemente. Pero esta gente, pues bueno, se quedó ahí. O sea que no sé hasta qué punto hay una verdadera relación entre entre este estilo musical y esta forma de vida, por decirlo de alguna manera. O sea, simplemente fue casualidad que eran una panda de tarados que escuchaban este tipo de música, o al contrario, que este tipo de música nació como exponente de las taras de esta gente, o no sé cómo va el tema.
Sí, es complicado. De hecho, la música ya existía antes de que todo esto tomara cuerpo. Estaba ahí. Imagen, ya te digo, sus primeros movimientos fueron en el año 83-84. Y la apertura de la tienda y la creación de Inner Circle fue en el 91. De modo que el movimiento estaba ya ahí. Ya había habido bandas precursoras. Como ya he dicho, Hellhammer o sobre todo Bathory o Celtic Frost.
Sí, que fue simplemente casual. Precisamente, a lo mejor por ser un movimiento musicalmente underground, pues atrajo a gente que estaba en el underground.
Efectivamente, sí. Es un poco eso, es llevar un poco más allá de lo que se estaba haciendo. Que por otro lado, tampoco es. Musicalmente es lo que estaba pasando. O sea, si sale el thrash, pues luego sale el death metal, que es más bruto, y luego sale el. ¿Cómo se llama esto? El greencore, y luego sale cada vez más.
A mí lo que me sorprende de todo esto, luego el black metal, cuando cruzó el charco en Estados Unidos, pues sí que tenía mucha más implicación con los movimientos de supremacistas blancos y tal, pero claro, toda esta asociación a los movimientos o a la ideología de nazi de extrema derecha es que aún hoy existe. Fenrir, por ejemplo, que era uno de los amigos de esta gente, que no recuerdo mal de qué grupo es. ¿Emperor puede ser?
Sí, puede ser.
Fenrir, ese tipo.
No, Darthron.
Darthron, es verdad. Ese tipo es, vamos, por mucho que hable tal, ese tipo es recuerdo. Vamos, él dice que es muy amigo de toda la vida de Barg, que le escribía cartas todavía cuando estaba en la cárcel y eso, y que nada, que le caía bien todas las cosas porque era un antidemócrata convencido. El propio Hellhammer, el batería de Mayhem, durante el documental este de Until the Light Takes, cuando están hablando del asesinato de esta persona homosexual en Lillehammer por parte de Faust, dice que cuando se enteró dijo, pues mira, cómo mola, dice, hombre, pues no sé si hizo bien o no, pero vamos, que le honro por ello.
Sí, ¿sabes? Sí. La verdad es que estaba muy mal de la azotea. Sí.
Que tienen todos aún a día de hoy tienen todos esta pedrada. Y el mayor loco de todos es Bach, porque este señor sigue todavía, vive aislado, ahora en una granja, pero este tipo tiene su canal en YouTube. Es de estos locos que piensan que va a llegar el apocalipsis. A lo mejor ahora resulta que sí que ha tenido razón, pero que es de estos que son tremendamente militaristas, que acumula armas, que vive con su mujer y sus hijos y cultiva toda la comida que comen, porque dice que la comida de los supermercados está envenenada y cosas así. Es un fanático de los movimientos de extrema derecha. Él sigue pensando en el odinismo y en el paganismo como el origen de todas las cosas, como una cultura que les han robado. Y de hecho, en 2013, cuando vivía en Francia, creo que ahora ha vuelto a Noruega, pero cuando vivía en Francia en una granja, le detuvieron porque fue, ¿os acordáis de aquella matanza que hubo de un loco en Noruega que se fue a una isla y mató a unos niños que estaban allí de convivencias y tal?
Sí, sí, de Andreas Breivik.
Este, pues fue, Barg fue uno de las 50 o no sé cuántas personas a las que les llegó el manifiesto.
Efectivamente.
Entonces, este señor es así de peculiar. Durante el juicio del asesinato, era como muy, muy característica, o muy icónica, la imagen cuando le dan el veredicto en la que gira la cabeza y sonríe al público cuando le dicen que se va a pasar 21 años en la cárcel. Y en la siguiente vista del juicio, en lugar de ir con las pintas normales que te ha tenido siempre, con el pelo largo y tal, se rapa la cabeza y aparece con unos pantalones, con los tirantes y una camiseta khaki, como si fuese un miembro de las juventudes hitlerianas.
Sí, la verdad es que es
criaturita, ¿eh?
Qué cosa, ¿no? En fin, y este tipo sigue haciendo música, por lo que dicen buena.
Eso ya.
En fin. Yo la verdad es que jamás he escuchado demasiado este tipo de música, no es mi estilo. Ya he dicho que a mí me suena a cuando nos bajábamos a 96 de Bitrate, de la música de la Biogalaxy, y las letras tampoco es que les haga mucho caso, la verdad.
No, yo es que no podría, no me entero.
No, no, pero es que tampoco tiene mucha letra. O sea, tú te escuchas subtitulada alguna canción de Burzum, por ejemplo, sí, y manda al rey de la oscuridad, y así, pero chillando, que no se entiende. Se entiende casi menos la voz que los logos.
Y ya, o sea, que parece como una propia parodia de lo que la gente puede opinar del metal, la gente que lo ve desde fuera, que piensa que estos son todos unos satánicos y tal, y esta gente ha venido a cumplir el estereotipo, ¿no? De,
sí, totalmente.
De hacer mucho ruido y ser satánicos, vamos.
Son satánicos y de Carabanchel. Como decía aquel, sí, joder. Mira, estoy viendo que es que este año, no sé si lo habrá sacado ya, pero que este año va a sacar disco el Burzum, o sea, el señor Darj.
Me he enterado de las penas que ha sacado Megadeth como para enterarme que saca este.
Y Megadeth suena bastante mejor, dicho de...
En fin,
bueno, pues yo qué sé, es que a mí es que está, no me gusta ni el estilo de música, ni nada de esto, pero me fascina toda esta historia.
Sí, la verdad es que la historia es acojonante. Cuando dicen que si tenemos mala fama, que si nos acusan injustamente de muchas cosas, que si ya llevaban así ya por broma a cualquier grupo de música en Estados Unidos a juicio por incitación al suicidio, por cualquier cosa, por yo qué sé. Pues bueno, esta gente va y lo hace...
A un tío que hace una música bastante más comercial, como... se me ha ido ahora el nombre de la cabeza. Como...
Bisbal.
No. En Estados Unidos, que le echan siempre la culpa de todos los tiroteos.
Marilyn Manson. Sí.
Sí, pues a un tío como Marilyn Manson, que hace una música bastante normal, pues ya le echan la culpa de todo. Pues imagínate a estos, ¿no?
Bueno, a estos no, en todos los lados siempre hemos tenido, voy a meterme yo en el saco un poco porque siempre he sido un poco pintas y me ha gustado esta mierda.
Sí, no, lo hablábamos también un día con el amigo Raúl, con Ryoga,
sí,
sobre el tema del metal y demás, que es curioso eso, la mala fama que puede tener desde fuera, quizá por el aspecto agresivo. Hoy día, por ejemplo, pues ya no le extraña a nadie una melena, pero antiguamente un tío con melenas era un chungo y bueno, pues se cultivaba esa imagen, pero sin embargo luego la gente solía ser de lo más normalita y amable dentro del movimiento, no sé.
Sí, no, normalmente no solía verse. Hombre, en el momento en que entraban las drogas en funcionamiento podía pasar cualquier cosa, bueno, como en cualquier otro ámbito, vamos. Pero por lo general, yo no he visto demasiada movida nunca.
Ostras, ahora que habláis de drogas. Mientras desayunaba, no es que estuviera desayunando.
¿Qué drogas desayunas, tío?
Cola sin azúcar añadido. Esa es mi vida. No, pero estaban poniendo un programa de estos de zapping y salía un programa que del 92-93 que presentaba en Antena 3 Lola Flores y Lolita Flores. Y iba de invitada una concejal del Ayuntamiento de Madrid, bastante jovencita en aquella época, que no sé si recordaréis, que se llamaba Esperanza Aguirre. ¿Os acordáis de la Esperanza Aguirre tonta?
Me suena ese nombre.
Sí.
Bueno, yo recuerdo la Esperanza Aguirre tonta cuando era ministra de Cultura.
Claro, pues antes de eso. Y le pregunta con toda la naturalidad del mundo Lola Flores. Porque yo digo, Esperancita era concejal en aquel momento. Oye, ¿y en Madrid seguís teniendo esos problemas de ahí en San Isidro de tanta droga y tanto asesinato y tanta violencia? ¿O la gente ahora está más normal? Y Esperanza se queda como diciendo, no, sí, bueno, la cosa, hombre, San Isidro sigue siendo muy importante porque no solo para Madrid, sino para toda España, porque todo el mundo conoce San Isidro. Y dice, sí, pero seguí teniendo problemas con la droga, ¿verdad?
De todas maneras, los sanbenitos siempre caen a los mismos. Acuérdate del caso del asesinato de un chaval en el concierto de Scorpions allá por el 84.
Sí, también.
Y al final, ¿qué pasó? Era un jodido militar de la base de Torrejón, americano.
Vaya.
Pero esto además de Scorpions. Esto habrá algo más ñoño que Scorpions. Que son, bueno, son todo baladas.
Bueno, hombre, no caigas en el tópico que... Que Hurricane es la hostia.
Ya sé que hacen más cosas, porque baladas, bueno. Pero coño... No es precisamente black metal lo que hace Scorpion.
Big City Nights, chaval.
Y de todas maneras ya sabes que en Estados Unidos las demandas, sobre todo allí las asociaciones que tienen de esto de defensa de los padres, de la juventud y de tal, y de la censura, es acojonante. O sea, tú hablas de una letra de no sé qué y ya te ha caído una demanda.
No, pero es que allí tienen otra tara especial con los grupos ultracristianos. Es que eso es una cosa... Aquí nos reímos un poco y tal, pero es una cosa jodida, pues hay que recordar que mucha gente que se fue allí al principio, las primeras oleadas de migración de Reino Unido, también de Holanda y demás, eran gente que en la época aquí en Europa resultaban demasiado ultras y radicales, y por eso se fueron allí, a que le dejaran en paz. O sea, para que en la Europa del siglo XVII resultaras un radical cristiano, imagínate cómo tenías que ser, ¿vale?
No, pero menos,
esa menos gente, mal. Muchos se fueron allí y algunos pues ahí siguen. Bueno, tienes cosas como los Amish y tal, que es un movimiento que ya dice madre del amor hermoso, ¿no? Pues...
A ver, menos mal que aquí en España no tenemos problemas con abogados cristianos ni estas cosas. Que en
sí, no, pero
Unidos,
aquello
ejemplo...
es distinto, es una cosa cultural radical en ciertas zonas que es muy heavy. Claro.
Me estaba acordando que a los Judas Press les cayó un juicio por una demanda porque unos chavales o un chaval se había suicidado, y como había estado escuchando los Judas antes de hacerlo, y en la nota de suicidio citaba letras de un disco, pues les cayó un juicio y tuvieron, o sea, Rob Halford tuvo que ir al juzgado acusado de incitación al suicidio.
No, pero yo, todo, bueno. Pues, las que le han caído a Marilyn Manson, y cuando la culpa no era de los videojuegos, o cuando era de los juegos de rol, o cuando era de tal, y decir, pues sí, el caso es echarle la culpa a alguien, pero no es el camino, vamos.
O como cuando acusaron de letras sadomasoquistas a Twisted Sister por Under the Blade, que era una letra basada en la operación de amígdala de uno de los músicos.
Oye, por ir cerrando un poco, he encontrado aquí un artículo del ABC. No hubiera querido encontrarlo porque viene precisamente
la fotito de Marras.
La fotito de Marras, la he tenido que volver a ver. Pero me ha hecho mucha gracia porque...
Sí, yo también la he visto. Me he vuelto a repasar el documental Once Upon in Norway, sí, y también sale.
Pues resulta que ahora, después de toda esta historia, después de ya de más de 30 años, ahora en Noruega el black metal está subvencionado como un elemento turístico más, porque forma parte de la industria. Y de hecho que hay diplomáticos noruegos reciben cursos y formación para que sepan exactamente qué es el black metal y puedan vender mejor esa imagen. O sea, que tiene denominación de origen, vaya.
Sí, sí, es patrimonio cultural.
No deja de ser curioso, en Noruega y en Finlandia, o sea, la cantidad de bandas de metal de cualquier estilo por metro cuadrado es una cosa brutal, y no sé exactamente por qué. Además, me llama la atención porque dentro de que este estilo pues es un poco minoritario y tienes además tropecientas bandas, todas del mismo país, un país con pocos habitantes y demás, o sea, toda esa gente de que vive, pues deben tener como 100 fans cada una.
De todas las maneras, allí desde pequeño se fomenta el amor a la música, para empezar, cosa que en otros lados, pues no.
Sí, no, aquí siempre hemos tenido mucha falta.
Aquí, si fomentar el amor a la música es poner reggaetón, pues no sé. Acabáramos.
No, pero en general aquí no hay... no sé cómo decirlo, esa cultura musical, esa...
Exactamente.
Yo sé, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, es muy frecuente que la gente sepa tocar la guitarra, mucha gente, o el piano, o tal, y aquí no me refiero ya a ir a estudiar un conservatorio, simplemente, bueno, pues saber hacer los cuatro acordes para tocar alguna cancioncilla, tal, y aquí no hay esa educación musical, incluso a nivel popular, no existe.
No lo sé, cuando yo era chico no teníamos ni un puñetero gimnasio para hacer deporte, o sea que nuestra hora de gimnasia se limitaba en salir a la calle a jugar un partidillo de fútbol.
Que es tuyo, lo ves, las típicas series americanas de instituto, y tienen pues la banda de música del instituto y tal. En mi instituto no había nada de eso. O sea, creo que, bueno, estando yo allí, se construyó una sala de teatro anexa y hubo un grupo de teatro. Ya, eso fue todo lo más que hubo en mi instituto. O sea.
En mi instituto teníamos un periódico. Pues
mira, ya era algo.
Sí, bueno, creo que solo salió dos números, porque la gente íbamos a la sala de informática y en lugar de escribir íbamos a jugar al Dune.
Bueno, pues sí, eso también.
Ahí comenzó mi amor por el periodismo. Ay, en fin.
No fui al instituto, nada más que decir. Yo hice FP.
Ah, bueno, tú eras de esos que hacían FP. Que...
Sí, yo era uno de esos de. Mira, el vago que se va a estudiar.
Sí, sí.
Los golfos. En FP solo había golfos.
Sí, sí. O los que no valían para estudiar y siempre los mirábamos por encima del hombro.
Efectivamente.
Y luego esos aprendieron un trabajo y trabajaron y nosotros nos comimos los mocos.
Y nosotros, ahí está. Y tú y yo haciendo un podcast, Paco. Ahí está. Esto lo que demuestra es que siempre ha habido mucho clasismo. Y ahora, ¿cómo aprendemos? Pues. A hostias en el morro y vamos, las tenemos que haber aprendido antes.
Y ni así.
Bueno, pues yo creo que ya hemos pasado de sobra la media horita habitual.
Sí, la media horita habitual de programa, ya la hemos dejado atrás hace un rato y nada, oye, simplemente esto lo hemos contado porque es una historia bastante truculenta, pero también al mismo tiempo curiosa, pero que la gente no se piense pues que esto es lo habitual y más bien, como hemos dicho, es al contrario. Normalmente estos simplemente son movimientos musicales y punto. Pueden ir acompañados a veces de una estética, de tal. Bueno, este rollo de las tribus urbanas siempre ha estado ahí, pero no conlleva necesariamente actos violentos como este. Pero bueno, eran una panda de taraos que pasaron por allí y se cruzaron con este tipo de música y bueno, pues...
Sí, al calor de la chalaura llegaron todos.
Sí, sí, ¿qué es eso? Dios los cría, ellos se juntan, pues... Pues eso, y les dio por el metal como les podía haber dado por el macramé, pero en fin.
Sí, o como posteriormente le ha dado a tanto y tanto jojoputa por el fútbol.
Claro, sí, eso está bien. Eso,
todo el tema de la violencia y el hooliganismo en el fútbol, que es algo que en principio parece que no tiene relación aparente y que además no sucede en otros deportes, ni en otros países.
Yo no sé si seguirá en Netflix, pero había una serie de documentales que se llamaba The Real Football Factories, que era, lo presentaba un actor que había hecho la película The Football Factories, que en la cual hacía de hooligan, y se dedica a ir por todo Reino Unido hablando con, no con aficiones, sino con los ultras de determinados equipos. No solo de Londres, sino del pueblo más lejano de Inglaterra. Y es acojonante. O sea, a mí, igual que esta historia me parece apasionante, la historia del hooliganismo y de la violencia en el fútbol me apasiona también a nivel antropológico o sociológico o como lo queréis llamar. No la justifico ni muchísimo menos ni me gusta. Pero todo el rollo del hooligan, vamos, como historia, como investigación me atrae.
Sí, ¿cómo se creó este hooliganismo? ¿Cómo grupos extremistas de derechas normalmente, pero también de izquierda, aprovecharon este caldo de cultivo para pescar por ahí, etcétera? La verdad es que es toda una historia. Sin entrar en detalles técnicos, hay una novela, se llama Fiebre en las gradas, del novelista Nick Hornby, que es bastante conocido, es el de Alta Fidelidad, que es un libro también muy brutal. Divertido. Y aquí te cuenta porque él fue, de chaval, pues también fue muy hooligan del Arsenal, creo recordar. Y llega a comentar en algún momento de llegar a casa después del partido y después de haberse pillado la borrachera padre y de haberse pegado con los hooligans del equipo rival y demás, y de preguntarle a su padre y cómo ha quedado el partido, y él decir, ni puta idea. O sea, realmente no había una... Vestían los colores, gritaban tal, pero el fútbol les importaba una mierda realmente.
Sí, lo que pasa es que eso en el libro de Nick Hornby, yo creo que esa parte al final es muy pequeña dentro de lo que él explica, porque luego él realmente en el libro sí que hace mucho más hincapié en esa obsesión por el fútbol, bueno, más que por el fútbol, por el Arsenal y por seguir al equipo y estar pendiente del resultado. Pero eso que dices, eso es muy común, lo contaban en este documental los hooligans, que de hecho a lo mejor llegaban al día siguiente al trabajo y volvían molestos, no porque el equipo hubiera ganado o perdido, que eso les daba igual, sino porque a lo mejor no habían podido entrar en una pelea. Algunos ya con hijos mayores que seguían sus pasos y decían, ¿y a ti qué te parece que siga tus pasos? Y hay algunos que decían, pues ojalá no lo haga nunca. Lo mío es una droga. Digo, yo no puedo evitarlo, ojalá él pueda. Y otros que dicen, bueno, ¿quién soy yo para decirle a mi hijo que no haga lo mismo que yo? Y así.
Pues sí, ese es el tema. O sea, y en este caso, además, se une en el Reino Unido, pues esos barrios obreros que habrían sufrido una crisis económica muy fuerte, todo el tema de la reconversión del sector industrial, sí, y demás. Y como eso, pues, igual que pasó en cierta manera en el norte de España con ciertos movimientos, y no nos referimos solamente necesariamente al tema del terrorismo, sino, sí, bueno, muchas cosas, que muchos movimientos que surgieron pues alrededor de esto, de estas situaciones de desesperanza y de tal. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque la gente necesita una válvula de escape cuando está mal, sí, así que mejor que, sí, no esté mal.
Sí, sí,
claro. Yo lo digo, estoy comprobando a ver si está en Netflix la serie documental esta. Teóricamente sigue allí, por lo que estoy viendo. Así que si os interesa el tema, si queréis echarle un ojo, la verdad es que es entre interesante y aterrador. También es verdad que tiene ya como más de, yo creo que unos 15 años la serie, pero bueno. Aún así, muchas de las cosas que cuentan, sobre todo cuando estos grupos salen de Reino Unido y van al resto de Europa porque sus equipos comienzan a jugar partidos europeos, y cómo eran una auténtica amenaza cuando llegaban a lo mejor a jugar a Mónaco o a Berlín o un sitio así, y las que liaban allí, o a Holanda. Bueno, y de hecho, bueno, te cuentan pues algunos casos lamentables que todos conocemos.
Claro, todos recordamos la historia de lo del estadio Heysel.
Sí, correcto.
Entre los hinchas eran del Liverpool y de la Juve, ¿no? Si mal no recuerdo.
Sí. Así que nada, bueno, esta aparece aquí, o sea que sigue en Netflix, y de verdad que es interesante, al menos si os interesa mínimamente el tema, está bastante bien.
Sí, y es increíble que, bueno, como hasta cierto punto se han quitado de encima el tema allí en el Reino Unido. Hoy día el ambiente en los estadios es muy diferente. Supongo que sigue habiendo ultras, pero...
Sí, pero...
Pero ya no es lo mismo. Hoy día es frecuente ver, pues, eso, a los padres con los niños en el estadio y tal. Eso antes era impensable, no sé. No ibas a llevar a tu niño a una batalla campal allí.
Eso Julio no lo vive, porque en Getafe, como van cuatro, pues tampoco. perdón.
El estadio más grande del mundo. Nunca se llena.
Ay, señor.
No, hombre, no. Ahora sí se llena, que está el Getafe muy bien. Y yo le tengo mucho cariño al Getafe, que pasé muchos años allí en la universidad, cuando todavía el Getafe no estaba siquiera en primera.
No estaba en primeras, efectivamente.
Así que ahí recuerdo, cuando llegó a primera y por primera vez esa fase de ascenso, que estuve yo ahí muy pendiente, y me alegré muchísimo que subiera el Getafe. Y cuantos más equipos de Madrid, mejor, así el Atleti tiene que viajar menos. En fin, oye, que nos íbamos a despedir y al final hemos hablado 10 minutos más, así que yo ya lo dejo.
Pues sí, hasta aquí el contenido de hoy, pero no, porque como siempre tenemos al final lo mejor, que es la sección de nuestro amigo Germán animando la cuarentena.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar vuestra y mi cuarentena con un poco de animación no tradicional. En este caso les traigo un corto producido por la National Film Board de Canadá, dirigido por el húngaro Peter Falls, llamado Hunger, Hambre. El corto es de 1971, fue nominado al Oscar como mejor corto de animación, lamentablemente no ganó. El trasfondo del corto es absolutamente político, trata sobre un personaje que se come todo, absolutamente todo lo que pasa a su alrededor. Trata sobre la codicia de los poderosos y cómo son culpables del hambre en el mundo. El dibujo es realmente sencillo, simple, efectivo y directo. Yo les diría que es un mazazo, un golpe directo a la mandíbula, que nos deja un poco groguis pensando en esta problemática. Como siempre, les voy a dejar el enlace para que vean el corto. Espero que lo disfruten. Hasta luego.
Y ya está la cuarentena animada por hoy. Y, Michael, hemos echado el día, ¿no?
Hemos echado el día, pero vamos, o sea, de forma tremenda. Yo ahora mismo ya no sé si salir a la calle como un hooligan o si plantarme la cara de blanco y negro y adorar a Satán. En cualquier caso, yo creo que haga lo que haga será la decisión correcta, porque es lo que hemos aprendido hoy.
Efectivamente. Bueno, espero que la gente se haya quedado con lo contrario, que la lección es no hagáis el tonto.
Oye, yo tengo una duda.
Sí.
Es con el tema este de la cuarentena que habláis al principio, de que si son paseos, que si es deporte, ¿qué se considera cazar Pokémon? ¿Deporte o paseo?
Uf. Pues es curioso, ¿eh? Es curioso, pues claro, de los eSports no han dicho nada.
Sobre ello meditaremos.
Bueno, tú, si sales a cazar Pokémon, ponte el chándal. Ya está.
Vale, sí. Por si acaso no.
Por si acaso.
Yo pensé que
no me van a multar a mí como al abuelete este.
A ver, sí, ya han dicho que lo de deporte incluye también, jolín, pues darse un poco andar y demás, que no todo el mundo está como para correr. Estoy yo como para correr.
Sí, no, es que sí. Bueno, chicos, puede ser horrible, puede acabar en el hospital.
Estoy yo como para correr. Con mi peso, mis rodillas crujen ya solo con andar, vamos.
También recordamos lo de salir deporte no es obligatorio, ¿eh?
Y además eso, o sea, yo personalmente pues no pienso salir, ¿no? Me gustaría tomar el aire un poco, pero mira... No, ¿para qué exponerse? Tontería.
Yo, al contrario que vosotros, sí voy a salir a las 7 de la mañana.
Sí, claro. Tienes que levantar España, eres esencial.
No, yo que no lo tenga que levantar, es que es mi hora de levantarme, tampoco.
Ah, claro, como las personas mayores.
Sí, joder, sí, hecho,
efectivamente.
Bueno, diga, claro, de madrugada está prohibido, digo, jolín. Yo que soy de acostarme
si
tarde,
la mejor hora.
Me doy tranquilamente un paseito a las 2 de la mañana. Vamos, más bien que todas las cosas. Pero
ahí no contaminas a nadie, macho.
Ya, pero no sé, claro, también supongo que tampoco habrá tanta policía para vigilar
la Paco, gente, si sales a las 2 de la mañana ya sabes que no es para pasear.
Pues yo debo ser el único que sí, tío. Yo cuando jugaba al Pokémon GO salía a esas horas. Estabas tranquilito tú ahí, a tu bola, por la calle, bien, en veranito además, que es cuando le daba yo más al Pokémon GO, que tal. Yo soy muy nocturno de acostarme a, yo qué sé, a las 3 o las 4. Pues oye, a las 2 de la mañana te das el peseadito y luego te acuestas, pues a gustísimo. Pero bueno, ya llegará. Chicos, de verdad, muchas gracias Julio por estar hoy con nosotros.
Nada,
y nada, nosotros volvemos mañana. Hasta mañana. Adiós.
Adiós.